Seguro habrán visto que en La Silla Vacía andamos celebrando nuestros 15 años. Pronto tendremos un encuentro con toda la comunidad de huevos para celebrar como se merece. Mantener un medio de comunicación sin muros de pago, sin filtros y sin censuras cuesta. Y queremos que La Silla Vacía siga encendida por otros 15 años y muchos más. Para eso necesitamos de nuestra comunidad y por eso abrimos nuestra campaña de donación. Nos puede donar desde 30,000 pesos en adelante. Así podremos financiar las investigaciones, los cubrimientos en regiones y proyectos como los huevos revueltos. Por más años de periodismo que investiga, que entiende y que explica el poder, considere donarle a La Silla Vacía. En la descripción de este episodio encuentra cómo hacerlo. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con una receta de mentiras que muchos se están tragando enterito. Es sobre la circular de cambio de sexo en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 18 de octubre. Mañana sábado están programadas marchas para protestar por un supuesto cambio de sexo obligatorio que habría impuesto la Superintendencia de Salud del gobierno de Gustavo Petro. De entrada, eso es mentira. Todo arrancó por una circular de la Superintendencia que imparte al sistema de salud unas instrucciones para garantizar y mejorar el acceso a la salud de las personas trans para que no sean discriminadas. Hay una articulada maquinaria de derecha de políticos e influenciadores que mueve las mentiras, similares a las que hubo sobre la supuesta ideología de género del Acuerdo de Paz en 2016. Hoy hablamos de las agendas políticas detrás de las mentiras de la circular de la Superintendencia de Salud. Santiago Carvajal es abogado y cofundador de la ONG FAUTS, que acompaña a padres de familia con hijos sexualmente diversos. Gracias por pasar por acá.
No, a ustedes por la invitación. Mil gracias, Tatiana.
Si la circular de la Superintendencia de Salud no obliga ni impone absolutamente nada a las personas, ¿para qué entonces se publica?
Bueno, la circular se publica para recordarle a las entidades vigiladas, esto es EPS, IPS y entidades territoriales, cuáles son las obligaciones que esos actores tienen frente a la población trans. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas, lineamientos están dispersos en diferentes normativas, sentencias de la Corte, decretos del Ministerio de Salud, reglamentaciones específicas. Entonces, lo que hace la superintendencia, en palabras muy sencillas, es decirle, mire, yo le hago la tarea y se lo pongo desglosadito en este documento resumido, donde le pongo el uno a uno, el paso a paso, de cuáles son sus obligaciones. Esa es una circular.
El Ministerio de Salud, en respuesta a un derecho de petición, confirmó que desde 2018 hasta hoy se han hecho 59 cirugías de reasignación de sexo y ninguna fue a un menor de edad.
Y además que recordemos que estos tránsitos en menores de edad son tránsitos sociales. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas es que ese menor es reconocido por el nombre y los pronombres por su familia, por su entorno cercano, por su colegio. El tema de los tratamientos de salud como más invasivos no llegan sino hasta la pubertad. Y las cirugías, como muy bien lo dicen las cifras, no llegan sino primero hasta la edad adulta y son poco probables, o bueno, son poco frecuentes mejor, que se lo realicen las personas trans, porque no todos los tránsitos buscan una cirugía de reasignación, no porque sea en sí mismo un fin o la finalidad del tránsito. El tránsito puede ser de muchas maneras, ¿no?
Entiendo. Ahora, ¿desde cuándo comenzaron a ver que había desinformaciones, o mejor dicho, mentiras, sobre la circular? ¿Cómo han visto crecer esta situación y si es un fenómeno nuevo?
Específicamente para esta circular, desde el día de su publicación, pues ya se empezaron a gestar algunas mentiras o desinformaciones. Esa estrategia no es nueva, es una misma estrategia que han usado grupos antiderechos desde hace mucho tiempo, donde pues el conejillo de indias lastimosamente seguimos siendo las personas sexualmente diversas, las personas LGBT, para acrecentar sus audiencias, para tener réditos políticos. y desde ahí usan nuestras vidas, nuestras luchas y sobre todo las reclamas fuertes que hacemos sobre nuestros derechos, que no son derechos diferentes a los que el resto de la población tiene, pero por el hecho de ser sexualmente diversos, muchas veces nos cuesta mucho más acceder a ellos y ejercerlos de manera plena.
En el detector de mentiras de la silla vacía, identificamos al menos a 3 replicadores de las mentiras relacionadas con esta circular: el activista cristiano Jonathan Silva, la influenciadora Camila Rojas y el representante conservador Luis Miguel López. Santiago, ¿con qué agenda política lees que se mueven estos discursos?
Bueno, pues aquí yo creo que hay de todo un poco. Con el boom de las redes sociales hay influenciadores que se han dedicado a esparcir discursos de odio, porque realmente eso es lo que son, discursos de odio en contra de las personas LGBTI y en este caso contra las personas trans menores de edad. Pero también hay partidos políticos que se ven beneficiados con estos discursos. Y esto se ve reflejado en la forma en la que construyen sus agendas políticas. No, en este caso no para proponer algo interesante o que nos permita como país avanzar, sino todo lo contrario, ¿cierto? Retroceder a costa, en este caso, de una población específica. Recientemente, hace un par de años realmente, empezaron a surgir ONGs por parte de la derecha que buscan también, a través de los mecanismos de derechos humanos, instrumentalizar estas agendas de derechos humanos, estos instrumentos de derechos humanos, para poner ahí la lucha. Con esto no quiero decir que no tengan derecho a que se creen ONGs que busquen fines altruistas o que están alineados a sus valores. Eso es completamente válido. Lo que sí es criticable o cuestionable es cuando el accionar de una ONG lo que busca no es la protección de unos derechos humanos, sino atacar unos derechos humanos. Eso creo que sí es muy cuestionable. Y desde ahí lo que están intentando es realmente ahí sí imponer su visión del mundo, una visión donde solamente cabe un tipo de familia, la de papá, mamá e hijos, donde solamente hay un tipo o modelo de pareja, que es la pareja heterosexual, y donde pues las personas sexualmente diversas pues no tenemos cabida. Para poner un ejemplo es, esto lo vivimos en un plebiscito que se promovió en el Congreso hace unos años, para prohibir la adopción de parejas del mismo sexo.
Sí, de Vivian Morales.
Exacto. Ese es el mejor ejemplo para decir, mire, esto es un asunto coordinado, sistemático, lleva años sucediendo, pero fue sorpresivo cuando explotó este escándalo a partir de la circular, realmente escándalo que ellos armaron, y se unió una figura tan relevante como María Fernanda Cabal. Era como María Fernanda Cabal en otros momentos ha sido, tal vez no aliada a la población LGBTI, pero ha sido lo suficientemente respetuosa para uno decir, listo, sabemos que no es cercana, pero ahora cuando ella se suma al debate y también ve esto como la posibilidad de ganar, no sé si electorado, no sé si posicionarse ante la opinión pública o cuál es el rédito político que ve ahí como con más claridad, es que uno se da cuenta que estos temas que mojan prensa, que mueven fibras de la sociedad colombiana, pues terminan siendo instrumentalizados para hacer política y de una forma muy perversa, ¿no?
Yo lo que estoy viendo es un libreto muy parecido a lo que sucedió en 2016 con las cartillas de la ministra de Educación de ese entonces, Gina Parodi, y que se juntaron con el plebiscito. ¿Es algo similar, un libreto parecido en términos de un funcionario abiertamente gay estatal y una agenda de protección de derechos sexuales y reproductivos desde los poderes públicos?
Sí, es copiado exactamente. Digamos que en el 2016 las organizaciones de la sociedad civil LGBTI vimos pasar ese fantasma llamado ideología de género y la gente no entendíamos muy bien qué era lo que estaba pasando y eso fue suficiente para convocar una marcha, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo el modelo exactamente igual, es decir, nuevamente mentiras sobre un instrumento que se intenta sacar en beneficio de una población que lo necesita. Hay un personaje de la política pública, en este caso pues el superintendente, que no esconde y es abiertamente y orgulloso de su orientación sexual y eso termina molestando o siendo mejor el objetivo, ¿no? Que lo que busca en el fondo es, pues nada, movilizar las masas con estos fines más partidistas y políticos y que intentan fijar una agenda pues de desinformación y de mentira, ¿no?
¿Qué tipos de impactos ves que haya tenido la población trans y LGTBI a causa de las mentiras de esta circular?
Pues mira, yo creo que es muy difícil decirlo como en tiempo real, creo que es pronto para decirlo, pero sí ha pasado, y esto es evidente, es tenemos unos políticos que están diciendo mentiras abiertamente, que instrumentalizan a las personas LGBTI para ganar sus discursos y a partir de eso generan un discurso de odio y de violencia y eventualmente creo que manda un mensaje que yo creo que permea a toda la sociedad, donde en especial las personas LGBTI más jóvenes dicen no me siento protegido, no me siento seguro, no somos una de la población con afectaciones a nuestra salud mental de gracias o por cuenta mejor de esta discriminación estructural que se vive en todos los escenarios, la oficina, la familia, la escuela.
Santiago, muchísimas gracias por tus luces y por pasar por acá entonces.
No, a ustedes por la invitación y bueno, pues que sigamos combatiendo la desinformación y luchando contra la discriminación.
Y arranca el día con estas movidas. Hoy la ONU presentará el informe anual de cultivos ilícitos para Colombia en 2023. La cifra preliminar del Ministerio de Defensa es que hay 243 mil hectáreas a diciembre del año pasado. Con 93 votos, la plenaria de la Cámara aprobó la reforma laboral. Ahora el proyecto pasa a sus dos últimos debates en el Senado. Y entre 2016 y septiembre de este año, la ONU detectó 248 asesinatos de líderes ambientales en Colombia. El 89% de esas víctimas eran indígenas, afros o campesinas. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.